Estamos en un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En concreto es el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. El título, No todo es equilibrio. Y de ello, del equilibrio y de que no todo es equilibrio, estará con nosotros, como muchas otras veces, el profesor Manuel Criado Sancho. Profesor Criado, buenas noches. Gracias por haber encontrado estos minutos, que siempre son agradables para estar con usted y escucharle.
Buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes, una vez más.
Bueno, profesor Criado, el título, desde luego, es por lo menos sugerente. No todo es equilibrio. Yo no sé cómo. Además, usted me ha dejado que le haga alguna pregunta. Entonces, se me ocurría, por ejemplo, para empezar, no sé, usted dígame si es procedente o no, pero vamos a ver, equilibrio y lo contrario, o sea, no equilibrio, es algo que está muy directamente relacionado con el tiempo en donde yo estoy viendo un determinado, y además de esto ya hablamos en otro programa. Para usted, científico, investigador, ¿es lo mismo el tiempo que para mí?
Creo que mencionamos en nuestro anterior programa, cuando hablábamos del tiempo, hicimos una mención explícita a esa frase, título de una obra literaria, ¿no? La busca del tiempo perdido. A veces en física y en química habría que hablar los problemas del tiempo encontrado, ¿no? Pero ciertamente me va a permitir que haga una cierta disquisición y no es huir de responder directamente a su pregunta. Es obvio que nos encontramos ante, hablando del tiempo me refiero, y quizá de otras muchas cosas, nos encontramos ante dos tipos de mundos. Un mundo objetivo, carente de emoción, de alguna manera, que es el mundo de la ciencia, la que busca la descripción de la realidad en sí misma y por sí misma. Y por otro lado tenemos otro mundo, que es el mundo de la emoción, el mundo de la pasión, que puede ser el de los artistas, el de los poetas, el mundo de la subjetividad, en definitiva. Es claro que hay en cada uno de ellos dos conceptos de tiempo. Si usted piensa en la literatura, el tiempo es un concepto absolutamente irreversible, netamente irreversible. Sin embargo, amigo mío, en la ciencia, pues en la ciencia, curiosamente, lo que es precisión en otros temas, en el caso del tiempo, pues se procede con un criterio muy laxo, porque de hecho autores como el propio Einstein y algunos otros no le prestan excesivo interés o quizá suficiente matización a lo que es lo que nosotros llamamos pasado, presente, futuro. Hay algunos autores que podemos resumir su pensamiento como que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es una mera ilusión. Esto, de alguna manera, tiene un origen que es una especie de lastre todavía en la ciencia moderna, que es la mecánica de Newton. Mecánica de Newton, que ya lo hablábamos en nuestro anterior programa, que es tremendamente demoledora desde el punto de vista de la libertad, es un determinismo absoluto, y además está avalado por hechos físicos. La propia rotación de la Tierra, pues parece confirmar la reversibilidad del tiempo, el equilibrio en el sentido de que todo se repite, todos los días son iguales, a la larga todo viene a ser igual, ¿no? Por lo tanto, es innegable que hay una visión científica que parece inclinarse por la reversibilidad, por ese tiempo en el que cada instante pasado y futuro viene a ser el mismo, y sin embargo es innegable que hay experiencias que son irrefutables acerca de la irreversibilidad, de la existencia de esa flecha del tiempo que diría Eddington. Y piense usted, sin ir más lejos, en el propio proceso que llamamos vida y en algo que es tan dramático para los seres humanos como el envejecimiento.
Pero entonces me temo, profesor Criado, que el ciudadano corriente está otra vez viendo ese, por lo menos, aparente divorcio entre ciencia y vida cotidiana. Por un lado, bueno, han superado esas contradicciones que usted mencionaba. Esas contradicciones han sido superadas por las revoluciones de la física del siglo XX. Usted estaba citando una serie de nombres.
Sí, ciertamente. Cuando usted me habla de las revoluciones del siglo XX, yo creo entender que está haciendo referencia implícita a dos ramas de la ciencia, que son la relatividad y la propia mecánica cuántica.
Exacto.
Relatividad y mecánica cuántica. Curiosamente, la relatividad pues es notablemente determinista. El tiempo no es en ella un parámetro absoluto, ya que la duración de un acontecimiento depende de la velocidad relativa del observador. De hecho, todos los fenómenos los consideraría como reversibles, por lo menos una primera lectura. La mecánica cuántica. Pues volviendo a... Ya hemos hablado más veces de mecánica cuántica y quizás sea un tema que a nuestros oyentes les resulte más familiar. La mecánica cuántica, en definitiva, se basa en una ecuación, la de Schrödinger, que es determinista y reversible. Entonces seguimos con la maldición o el estigma de la reversibilidad. La ecuación de Schrödinger, en definitiva, lo que permite es calcular la probabilidad de un acontecimiento. Ya el determinismo se va matizando, entramos en un tema probabilístico, pero la reversibilidad temporal, pues rara vez ha sido atacada. Por ejemplo, hay un caso que es, quizá yo no soy experto en estos temas de física de partículas, pero está bien descrito en la bibliografía, que es la desintegración de estas partículas conocidas como caones, estudiadas por Christensen en el año, creo que fue en 1964. Y entonces observó que no se conservaba cierto parámetro, y entonces este parámetro vamos a matizarlo un poco para nuestros oyentes, que seguro no son especialistas. Ahí se habla, por ejemplo, de parámetros tales como la conjugación de carga o la paridad de las partículas. Entonces hay un teorema que se conoce como teorema CPT, que establece que el producto de la paridad por la conjugación y por la inversión temporal es un invariante. Sin embargo, en este caso de los caones se observó una violación del producto CP. Por lo tanto, ya ahí las leyes dinámicas provocan o están asociadas con una ruptura de simetría entre pasado y futuro. Sin embargo, a nivel microscópico, las leyes de la física se inclinan abrumadoramente por la reversibilidad y la simetría con respecto al tiempo.
Entonces, bueno, voy a pedir perdón por si soy machacón, pero reversible, irreversible e irreversible. ¿Se puede conciliar esa, lo decía usted, esa reversibilidad, vamos a llamar de lo pequeño, microscópico, microscópica, con la irreversibilidad macro?
Pues a poco que miremos la bibliografía y lo que es la descripción, como dirían nuestros estudiantes, que vienen los libros, posiblemente sea la termodinámica la única rama de la ciencia en la cual de alguna manera se entra a saco con este tema de establecer con nitidez la irreversibilidad. La termodinámica, a través de su segundo principio, define netamente un criterio de evolución, que es el criterio de producción o de aumento de entropía. Los sistemas tienden, y esto vamos a matizarlo, porque conviene matizarlo, pero en principio lo que el oyente estará acostumbrado a escuchar es que la entropía tiende a un máximo y que en ese máximo se alcanza el equilibrio. Bueno, aquí siempre conviene matizar. Primero, la termodinámica se construye haciendo abstracción de la estructura microscópica del sistema que considera. Por lo tanto, ya nos hemos quitado, con cierta sutileza, los problemas de reversibilidad microscópica y entramos ya considerando una ley fenomenológica. Ley fenomenológica, la ley de crecimiento, que hay que matizar y dejar muy claro que es válida estrictamente para sistemas aislados. Como muchos de nuestros oyentes sabrán, los sistemas termodinámicos pueden ser, más que el sistema termodinámico, un sistema, vamos a ser más generales, puede ser abierto cuando intercambia materia y energía con el exterior, cerrado cuando solo intercambia energía pero no materia, y aislado cuando no intercambia nada, cuando no se entera de lo que ocurre fuera de él, por decirlo en términos castizos. Por lo tanto, el equilibrio que predice, que nos proporciona sus criterios para fijarlo al segundo principio, la propia termodinámica, el equilibrio es incompatible con el dinamismo que nos encontramos en el universo, y en particular con los seres vivos, ¿no?
Pero perdóneme si le interrumpo. Es que ahí ya me he perdido, porque resulta, entonces, parece ser que los procesos naturales no son procesos de equilibrio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que con esto se viene un poco abajo o no puede franquear esa descripción termodinámica?
Bueno, conviene matizar en primer lugar, que esto un poco para clarificarlo a alguno de nuestros oyentes, que el concepto de equilibrio en termodinámica y el propio nombre que se le da en ocasiones de termodinámica de equilibrio, podríamos, para simplificar de una manera absoluta, mencionar que consiste en una descripción de la realidad mediante instantáneas que congelan esa realidad. Es decir, es como si usted no escribe la biografía de una persona, sino que la va fijando en papel mediante sucesivas fotografías. Entonces, los procesos reversibles, ¿en qué consistirían? Pues procesos en los cuales las fotografías que se han tomado son muy, muy próximas en el tiempo, de tal modo que prácticamente no nos hace ninguna repugnancia el ir para adelante o para atrás. Explico, si usted hace la foto de cualquiera de nuestros amigos en una boda y la foto se hace en el momento de partir la tarta, en el momento en que la tarta está partida o en el momento que alguien pone el dedo en el trozo de pastel que se ha partido de la tarta, pues realmente no parece que haya grandes problemas en poner una instantánea antes que otra, ¿no? Claro, si usted piensa en una fotografía y piensa en un fotógrafo un poco maniático, pues cada fotografía supondrá una cantidad notable de tiempo encuadrando, midiendo la luz, poniendo unos invitados a un lado, diciendo que los más bajitos se pongan delante para que salgan, todo esto, ¿no? Esto es tiempo para conseguir el equilibrio. Entonces, claro, un proceso, lo que llamamos nosotros un proceso reversible, también llamado proceso a través de estados de equilibrio, es un proceso infinitamente lento. Es obvio que no tiene sentido pensar que los procesos de la naturaleza son procesos reversibles. Como metodología de trabajo, si es aceptable. Esto nos lleva, por lo tanto, a una nueva versión de termodinámica, que es la llamada termodinámica de no equilibrio o termodinámica de los procesos irreversibles. Por ejemplo, ¿quiénes serían paradigma de irreversibilidad? Seres vivos, organismos biológicos en general y, por supuesto, las reacciones químicas. Entonces yo le diría que el primer proceso irreversible es la vida misma, ¿no? La termodinámica, por lo tanto, de no equilibrio, lo que te va a estudiar, te va a estudiar para ser un poco más familiares con esta ciencia, son sistemas que están constriñidos para que estén fuera del equilibrio. Si me permite, le puedo describir un fenómeno que es el que se conoce como las celdas de Benard. No sé si esto sería apartarnos un poco del tema.
No, yo creo que todo lo que ilustre y todo lo que aclare.
Pues mire usted, la celda de Benard consiste muy sistemáticamente en introducir un fluido entre dos placas y establecer entre esas dos placas un gradiente de temperatura. Dicho en términos más familiares, calentar una de las placas para que exista una diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué se produce? Pues un movimiento del fluido, una convección en sentido antigravitatorio. Sí, ya estaríamos en contra de una tendencia que hay en la naturaleza, que es la tendencia a que las cosas se caigan, pues aquí las cosas suben. Y entonces, esto conduce a una estructura de tipo convectivo, ¿no? Para sistemas poco alejados del equilibrio, se puede formular una termodinámica que denominamos la termodinámica lineal. ¿Por qué? Pues porque se establece una relación lineal entre los flujos y las fuerzas que los provocan, las causas, que las llamaremos genéricamente fuerzas. Y ahí aparecerían, por ejemplo, teoremas como el teorema de mínima producción de entropía, enunciado por Priogin en el año, creo recordar que en el año 47-48, que establece que un sistema evoluciona a un estado estacionario en el cual la tasa de producción de entropía es mínima. La tasa de producción de entropía se refiere a cuánta entropía se produce por unidad de tiempo.
Y, profesor Criado, todo lo que acaba de decir son para situaciones de equilibrio o cercanas al equilibrio. ¿Se puede extrapolar todo lo que acaba de afirmar para situaciones alejadas de ese equilibrio?
Pues la verdad es que no se pueden extrapolar de una forma. Algunos autores le dirían que no se pueden extrapolar de ninguna forma. Quizá esto pueda ser un poco duro decirlo, pero sí diremos que desde luego la extrapolación no es trivial y desde luego no suele ser satisfactoria. ¿Por qué? Porque precisamente la termodinámica de equilibrio y su extrapolación inmediata a sistemas poco alejados de él se basa en la existencia de una magnitud, de una propiedad, si quiere llamarla así, que es la entropía, que alcanza un valor máximo. Mediante el formalismo termodinámico se puede pasar esta propiedad de extremo, no a la entropía, sino a otras funciones, como por ejemplo la función de Gibbs, la función de Helmholtz, dependiendo de las condiciones experimentales del sistema. En definitiva, lo que se hace es disponer de un potencial que tiene un valor extremo en el equilibrio. La evolución del sistema, sin embargo, cuando está muy alejado del equilibrio, no va a regirse por ese tipo de criterio, sino que va a depender de detalles microscópicos. En las proximidades del equilibrio, los sistemas termodinámicos son estables frente a las perturbaciones. Una definición intuitiva de una situación de equilibrio es algo lo suficientemente estable como para que si se le perturba muy poquito, se le da una tobita, pues aquello no se desmadra, que dirían nuestros jóvenes con su léxico un tanto
impreciso,
¿no? Esto, los que no somos tan jóvenes, manifestamos que en las proximidades de equilibrio los sistemas son estables frente a las perturbaciones suficientemente pequeñas. Queda mucho más elegante, y es decir, casi lo mismo o de no decir nada, porque este concepto de pequeño ya queda suficientemente ambiguo. ¿Qué ocurre lejos del equilibrio? Pues que ligeras perturbaciones, no solo de tipo térmico, sino efectos aleatorios asociados con el exterior, pues provocan un comportamiento termodinámico que es cualitativamente diferente. Y eso supone la emergencia de una organización macroscópica. Por ejemplo, la evolución que va teniendo el sistema no está unívocamente definida por un potencial, sino que en determinados momentos puede optar por diferentes alternativas, que es lo que se conocen como las bifurcaciones. Y a priori, pues no se podrá decir si irá por una o irá por otra. Allí nos encontramos con una cosa, que diría algún muchachote de estos que empiezan a estudiar, que esto algunos de mis alumnos me lo dicen, dice, oiga, eso de las estructuras disipativas, ¿qué es esa cosa? Pues mire usted, una estructura disipativa no es otra cosa que un cambio del sistema que evoluciona, primero, de un modo no determinista. Segundo, que puede alcanzar estados que son cualitativamente diferentes y lo que es más vistoso e importante, y sobre todo vistoso, que se dan ordenaciones en el tiempo y en el espacio.
Pero vamos a ver, volvemos, si me dejan, vamos a volver a lo de las estructuras disipativas. Si no lo he entendido mal, aparecen si el sistema, y estas son dos preguntas anteriores, si el sistema se mantiene lejos del equilibrio mediante intercambio de materia y energía con su entorno. ¿Se puede explicar, vamos a decir, someramente, ya me doy cuenta que a veces es imposible, pero en fin, ¿se puede explicar someramente cómo estudia usted eso, el método de estudio?
Bueno, realmente no lo estudio yo solo, esto lo estudian diversos autores y es ya forma parte de un patrimonio bien asentado en el, digamos en términos rimbombantes, ¿no?, en el acervo cultural, patrimonio de la comunidad científica. Piense, como nota anecdótica, que la termodinámica de irreversibles viene teniendo unos 50 años de antigüedad. Es una ciencia relativamente joven para los criterios históricos. Vamos a ver, realmente otra puntualización que conviene que hagamos es que las estructuras disipativas no aparecen siempre cuando un sistema está alejado del equilibrio. Pueden aparecer sistemas alejados de equilibrio, pueden aparecer. Eso no quiere decir que siempre tenga que darse una estructura disipativa. Fundamentalmente el método de estudio, pues estamos hablando de bifurcaciones, es un estudio basado en una metodología que, de alguna manera, por decirlo en términos simples, puede recordar a la que se utiliza en cinética química. En cinética química, todos los estudiantes de ciencias, y particularmente, claro, los de química, en cinética química se construyen unos posibles caminos de evolución del sistema que se llaman los mecanismos de reacción. Esto en cinética química es relativamente intuitivo de ver, porque son sucesivas reacciones que se van, o sucesivas o simultáneas, son reacciones esquema, un esquema de reacción, a cada una de las cuales se le aplica la ley de acción de masas. En definitiva, lo que se está haciendo es establecer en cada una de estas etapas una ecuación diferencial. Por supuesto, en ecuaciones, en estructuras disipativas, donde se producen fenómenos tales como la difusión, pues además aparecerá no solamente reacción química, sino que aparecerá, o digamos, modificaciones equiparables a reacción química, sino que aparecerán también efectos de tipo difusión. Sea como fuere, todos estos fenómenos que le digo están asociados con ecuaciones diferenciales. Y por lo tanto, tenemos sistemas de ecuaciones diferenciales, con lo cual la termodinámica, digamos que se sumerge en una dinámica disipativa no lineal.
Pero bueno, entonces aquí hay una pequeña trampa, profesor Criado. ¿No sería todo esto que usted me está hablando de cinética química, ley de acción de masas, esto no es un método de proceder idéntico al de la mecánica de Newton?
Bueno,
ya que ya estaba
no, sería idéntico en tanto en cuanto resolvemos ecuaciones diferenciales. Es decir, es como si usted me dice que los métodos de trabajo de un escritor que pudiéramos llamar de ensayo o de literatura no científica es el mismo que del señor que toma un bolígrafo. Bueno, ahora se escribiría con ordenador, lo mismo que usted a don Miguel Delibes escribiendo con un ordenador que a un científico de un laboratorio de partículas. Es decir, la técnica puede ser parecida. La diferencia fundamental, y es muy certera su pregunta acerca del paralelismo con Newton, la diferencia cualitativa es que ahora se estaría ante ecuaciones dinámicas de carácter irreversible. Entonces, esto lleva, por ejemplo, si quiere usted que hablemos de algunos casos que puedan resultar, si no conocidos para nuestros oyentes, sí, para que lo conozcan ahora y puedan acudir a la bibliografía, porque mencionar esto con detalle en un programa de radio, pues es ilusorio que alguien llegue a un conocimiento serio, ¿no? Pero sí, como motivación, yo les mencionaría, por ejemplo, la reacción autocatalítica de Turing del año 1952, el modelo Bruselator de Prigogine y Lefebvre del año 68.
Pero vamos, un momentito, sí. Porque es que conforme vamos avanzando, sí, claro, las cosas se van complicando. Es verdad que queda mucho bosque por descubrir. Oscilación química. A lo mejor nuestros oyentes lo hayan escuchado alguna vez. ¿Este es un fenómeno que tiene relación con lo que está diciendo?
Sí, por supuesto que la tiene. Vamos a ver, una oscilación química, en primer lugar, habría que definirlo, es un término que quizá no sea familiar a todos nuestros oyentes, incluso en las carreras de ciencias no siempre se expone en los programas, pero para aquellos que no lo sepan, una definición muy sencilla es que una oscilación química consiste en un proceso, obviamente químico, que tiene lugar en un medio homogéneo, pero que, sin embargo, es oscilante en el tiempo. Es decir, aparecen y desaparecen unas determinadas manchas o unas determinadas zonas de más o menos concentración, por decirlo en términos muy, muy simples. Y precisamente una forma de tratar estas oscilaciones químicas es mediante el modelo Bruselator. El modelo Bruselator consiste en proponer una serie de mecanismos, una especie de mecanismo de reacción. Y el caso más conocido de oscilaciones químicas es la llamada reacción de Belousov-Zavodinsky. Esta reacción, que fue estudiada, no entraremos ahora en detalles históricos, pero la primera descripción que se hace en la bibliografía la hace Belousov en el año 1958, y es Zavodinsky, 6 años después, en el 54, quien vuelve ya a ahondar en el tema. Bien es cierto que para la interpretación de la reacción de Belousov-Zavodinsky no se usa tanto el modelo Bruselator como otro modelo, que es el llamado modelo Oregonator. Como ve usted, se habla del nombre de una ciudad, Oregón, en este caso un estado, Oregón, Bruselas, que era un poco el sitio donde vivían, moraban, trabajaban, sufrían y soñaban los científicos que propusieron el modelo. Este modelo del Oregonator, de Oregón, pues fue propuesto por Nogis y Feld en el año 74 y también ha sido utilizado por Nicolis y Prigogine en el 77. Bueno, una vez que estos modelos ya se introducen, pues todo el mundo ya los utiliza como patrimonio cultural y común, ¿no? Como el teorema de Pitágoras, que lo utiliza ya todo el mundo.
Y sobre todo lo dice aunque no lo conozca. Bueno, aquí hay dos preguntas que, o dos aspectos que me gustaría, me tengo que optar por uno, a lo mejor queda tiempo para abordar el segundo, pero bueno, vamos con el primero. El profesor Criado, no nos podemos olvidar que la materia consta de constituyentes microscópicos, átomos, moléculas, etc., en movimiento. Entonces aparece un contrasentido, bueno, una dualidad, que es átomos en movimiento, pero reacciones en equilibrio. No hay posibilidad, doctor Criado, de estudiar el comportamiento microscópico, y perdóneme que emplee la palabra, de átomos y moléculas para extraer y extrapolar conclusiones para lo macroscópico.
De hecho, estamos, lo que usted menciona es ni más ni menos que la técnica de trabajo de la mecánica estadística. Es la técnica de mecánica estadística que pretende explicar cómo se comporta el sistema a partir del comportamiento de sus constituyentes microscópicos. Ciertamente, este problema ya va a tener un inconveniente de partida, y es que las ecuaciones de movimiento que hemos mencionado que intervienen ahí, ya lo hemos dicho antes, ¿no?, son reversibles con respecto al tiempo. La mecánica estadística se ha podido abordar de dos maneras. Antes de la mecánica cuántica ya había la llamada estadística clásica, pero ahora fundamentalmente, claro, se utiliza más en la mecánica cuántica. Entonces esto conduce a la utilización de un concepto que es la de matriz-densidad. La matriz-densidad no es otra cosa, bueno, es un ente matemático que pretende, que busca, pues asignar o conocer la probabilidad de los diversos estados cuánticos de un sistema, cada uno de los cuales está descrito, obviamente, por una función de onda. Esta matriz-densidad tiene una ecuación de evolución en el tiempo, que es, dicho en fin, muy globalmente, que es la ecuación de Liouville. Ahora bien, la ecuación de Liouville también es invariante frente a la inversión temporal. Por lo tanto, no se puede construir una función macroscópica que tenga las propiedades de la entropía macroscópica, ¿no? Y esto es un resultado que se debe de que los modelos puramente mecánicos, a la hora de estudiar la evolución temporal, pues no se altera la probabilidad que tienen los diversos estados del sistema. ¿Qué podemos extraer de todo esto? Pues mire usted, podemos utilizar precisamente la mecánica estadística de equilibrio, que utiliza una magnitud que se llama la función de partición, para calcular, en el caso de que hablábamos de las reacciones en equilibrio, para calcular precisamente vía potenciales químicos la constante de equilibrio de una reacción y predecir con un grado más o menos aceptable de precisión el valor de esa constante de equilibrio a partir de los constituyentes íntimos de la materia, como son los átomos y las moléculas.
Bueno, ya le puedo, écheme, si quiere, profesor Criado, ya para despedirnos, el tiempo, el equilibrio, todas estas palabras que usted ha pronunciado, ¿el tiempo es una percepción o es una magnitud?
Pues yo debería contestarle con galaica prudencia, manifestando lo que decía aquel paisano mío referente a las meigas. Dice, no creo en meigas, más a ver las ailas. O también podríamos definirlo con el pragmatismo muchas veces censurado de un dirigente chino que hablaba de los gatos y del color de los gatos y decía, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Sea el tiempo A, sea el tiempo B, lo importante es que el conocimiento humano avance, que nos sirva para pensar. Y quién sabe, la física está llena de ejemplos que serían contradictorios desde un punto de vista clásico, como por ejemplo la dualidad onda-partícula, en el caso del electrón, que para más inri, cada uno de los experimentos que avalaba una u otra opción fue hecho por padre e hijo respectivamente.
Profesor Criado, como siempre, aún hablando de todas estas cosas y muchas más, ha sido un rato muy agradable y muy interesante. Gracias por todo ello y esperamos tener otra ocasión.
Muchas gracias y buenas noches a todos.